Padre, una vez más, estamos ante tu palabra y queremos depender, Señor, no de nuestra mente, ni de nada más que la dirección de tu Espíritu, Señor, en poder entender este episodio en la vida de tu amado Hijo Jesús. Queremos, Señor, que nos enseñes acerca del gran amor de Dios, Señor, que ha sido derramado en nuestros corazones y desplegado en este episodio en la vida de tu amado Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, en nuestra ignorancia, en nuestra debilidad, y, Señor, fortalécenos al poder meditar en tu palabra en este día. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Una de las cosas que el apóstol San Pablo dijo acerca del amor está en 1 Corintios 13, 8, y San Pablo dijo esto, pongan atención, el amor nunca deja de qué, de ser. El amor nunca deja de ser. Siempre es bueno recordar que como seguidores de Cristo, ¿quiénes son seguidores de Cristo acá? Levante su mano, con toda confianza. ¿Hay seguidores de Cristo acá? Qué bonito, muy bien. La Biblia nos hace entender que como seguidores de Cristo, el amor de Dios, según Romanos 5:5, ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es un hecho consumado el momento que tú te convertiste a Cristo, si es que te has convertido a Cristo. Dice que la palabra de Dios, que el amor de Dios fue derramado en tu corazón. Y la palabra derramado significa abundancia. No dice que fue dado, sino que fue derramado, de tal manera que sobreabunde el amor de Dios en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el creyente tiene una tarea, y la tarea del creyente, si bien es predicar el Evangelio, hacerles ver a las personas que necesitan a Cristo, todo esto tiene que ser hecho dentro del marco de ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. No podemos utilizar el mensaje del Evangelio, no podemos utilizar la palabra de Dios, no podemos hacer nada para el Señor, a menos que estemos dispuestos a hacerlo dentro del marco del amor de Dios. El amor de Dios es lo que nos debe a nosotros llevar y motivar a ser las personas que tenemos que hacer. La Biblia no define el amor como un sentimiento. La Biblia no define el amor como un sentimiento. El amor como un sentimiento lo ha definido el hombre. El hombre piensa, cree, y el mundo sin Cristo también, ¿no es cierto?, que el amor es un sentimiento. La palabra de Dios nos dice que el amor no es ningún sentimiento. Cuando tú lees 1 Corintios, el capítulo 13, con respecto al amor, tú no encuentras nada de sentimientos, tú encuentras ahí acciones deliberadas, decisiones y determinaciones que deben de ocurrir en la persona que supuestamente debe de qué, de amar como Dios le amó. La persona que es portadora o portador del amor que ha sido derramado en su corazón. Hay cristianos que pasan toda la vida esperando el sentimiento. Y mientras el sentimiento no llega, no ponen en acción el amor de Dios. Y se pasan los años, se pasan los días, se pasan los meses, se pasan las horas, ¿no es cierto?, esperando sentir algo y no sienten nada. ¿Y saben qué? Nunca vamos a sentir nada a menos que pongamos en acción el amor que ha sido derramado. ¿Crees tú en la fe? ¿Creemos en la fe? Por fe cree que ese amor ha sido depositado por Dios en ti. ¿Sabes por qué debes de creerlo? Porque la Biblia lo dice, y lo que dice la Biblia yo lo creo. No sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Y si dice que Dios ha depositado mi amor, yo tengo que ver dónde está ese amor y cómo lo estoy utilizando en la iglesia, cómo lo estoy utilizando en mi hogar, en el marco de mi trabajo, de mis relaciones personales. ¿Qué está sucediendo con ese amor? ¿Lo tengo escondido? ¿Lo tengo inerte, pasivo? ¿O le voy, o le estoy dando la actividad que la Biblia requiere? Si no estamos usando el amor de Dios, estamos mal representando a Cristo. Y si estamos mal representando a Cristo, estamos pecando. Y si estamos pecando, estamos viviendo una vida que no le agrada a Dios. Porque para esto el amor de Dios ha sido, ¿qué?, derramado en nuestros corazones. ¿Lo crees? ¿A dónde está? ¿Puedes dar tu testimonio que estás utilizando el amor de Dios? ¿O están saliendo tus sentimientos y están ahogando el amor de Dios? Y tú defines a quién amas, y tú defines a quién perdonas, y tú defines quién es tu amigo, y tú defines quién es tu amiga. Si esa es tu vida, permíteme decirte, estás yendo en contra de la palabra de Dios. Mira la vida de Jesús. Vamos a ver este pasaje. ¿Qué es lo que nos dice acá? La vida de Jesús fue siempre una vida llena de propósitos. Siempre Él utilizó el amor del Padre. Siempre Él utilizó el amor para relacionarse con las personas. No hubo momento ni acción en la vida de Jesús que no utilizó su amor. Incluso cuando Él llegó al templo y limpió el templo, y supuestamente la Biblia muestra que se puso algo rígido, algo duro Jesús con la gente que estaba en el templo, y volteó las mesas de los cambistas. Incluso esa acción demuestra el amor de Dios, correctivo, porque el amor de Dios también corrige al creyente. ¿Lo crees? Porque Dios, ¿al que ama qué? Corrige, castiga. Entonces tenemos que ver el espectro completo del amor de Dios. Ese amor ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones. Pensamos que el amor es a veces, ay, abracitos y lagrimitas y Dios te bendiga. No, no. El amor tiene muchas facetas. Muchos aspectos que tenemos que traer a nuestra vida. Como le dije, la vida de Jesús estaba llena siempre de propósitos y de acciones. Algo especial para bien siempre sucedía cuando Jesús llegaba a algún lugar. Cuando el creyente llega a algún lugar, tiene que suceder algo bueno, algo especial. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido, ¿qué? Derramado en tu corazón. Si cuando tú llegas hay contienda, si cuando tú llegas hay chisme, si cuando tú llegas hay disensión, si cuando tú llegas están apartándose de ti, si cuando tú llegas estás con cosas, entonces, tenlo por seguro que ahí no está presente el amor de Dios. Ahí el gran ausente es el Espíritu Santo de Dios que debe estar llenándote, capacitándote a ti para amar de la manera que Cristo te amó a ti. En Caná, cuando Jesús llegaba, llega a una boda, había necesidad de vino y él agarró el agua y la convirtió ¿en qué? En vino. Bendición. En Capernaum, vemos ahí a pescadores desesperados, habían estado pescando toda la noche y no habían pescado ¿qué? Nada. Y nada es nada. Ni siquiera un pescado habían pescado. Y Jesús le dijo, boga mar adentro, Pedro. Y después ya no podían sacar las barcas porque se hundían, estaban llenas de pescado. Cuando Jesús llegaba a algún lugar, había bendición. Cuando tú llegues a un lugar, tiene que haber bendición. Tiene que haber bendición. Porque el amor de Dios ha sido, ¿qué? Derramado en nuestros corazones. Cuando llega a Gadara, liberó al endemoniado o a los endemoniados. ¿Cómo? A los endemoniados. Eran dos endemoniados. Los liberó, porque cuando Jesús llega, Jesús bendice. Cuando se encaminaba a Jericó, se encuentra con Bartimeo y le devuelve ¿qué? La vista a Bartimeo. Y más allá siguió caminando y encuentra a Zaqueo en un árbol y le dice, Zaqueo, baja, que es necesario que hoy pose ¿qué? En tu casa. Es necesario, Zaqueo, que conozcas cuánto yo te amo a ti. No obstante, eres un sinvergüenza. No obstante, eres un ladrón. No obstante, has estafado a todo el pueblo y les has robado, los has dejado en la miseria. Yo quiero entrar en tu casa. ¿Saben qué? ¿Cómo se llama eso? Amor de Dios. Y ese mismo amor ha sido derramado ¿en qué? En tu corazón. No pienses que Jesús tiene un amor distinto al tuyo. Porque el amor de Dios, el amor de Cristo, ha sido derramado ¿en qué? En tu corazón. Tú puedes actuar igual. Y tenemos que actuar igual. Es el mandamiento de Dios. Y Dios espera que lo hagamos. Porque cuando no lo hacemos, estamos siendo falsos cristianos. Estamos siendo hipócritas. Estamos siendo mal representantes del amor de Dios en Jesucristo. El Evangelio es la esencia del amor de Dios. Dios dio a su Hijo por nosotros. Lo entregó como un criminal, ¿no es cierto? Para que Él sufra nuestro castigo. Para que Él sufra la separación. Para que Él sufra lo que tú y yo merecíamos sufrir por nuestro pecado. Jesús tomó nuestro lugar. ¿Saben cómo se llama eso? Amor de Dios. ¿Cuánto estás dispuesto tú que ese mismo amor del Padre, ese mismo amor del Hijo, ese mismo amor del Espíritu esté en acción en tu vida? ¿Cómo vas a seguir utilizando tus sentimientos para definir a quién amas, a quién no amas, a quién te acercas y a quién no te acercas, y quién te gusta y quién no te gusta? Si esa es tu vida cristiana, lo siento por ti, porque a ningún lugar vas a llegar de esa manera. Quiera Dios que este mensaje, querido hermano, te lleve a ti, querida hermana, a entender que el amor de Dios es poderoso,
y puede lograr cosas increíbles en tu vida y a través de tu vida. ¿Lo crees? ¿Estamos para creer lo que Dios dice? ¿O estamos para poner en duda lo que Dios dice? ¿O estamos para rechazar lo que Dios dice? ¿O estamos para ser rebeldes a lo que Dios dice? Yo no sé qué hay en tu corazón, pero espero que hayas venido con la intención de no ser rebelde a la voz de Dios. De poder corregir las cosas que tengas que corregir en tu vida y poner en acción el amor de Dios que ya te fue dado. Y Dios está esperando que tú lo pongas en uso, en acción. No con el que tú quieres, sino con las personas que Dios pone adelante tuyo y las oportunidades que Dios te da a ti para poder usar ese amor. El amor de Dios es poderoso y quiere lograr cosas grandes. Para este fin, el amor de Cristo ha sido derramado en cada uno de nosotros. Qué poco hablamos del amor de Dios, ¿no? Qué poco se habla hoy en día de tener que ejercitar esto. ¿Por qué? Porque no nos gusta ciertos tipos de personas. No nos gusta. Queremos nosotros amar a quien queremos amar. Y nadie me va a decir a mí a quién yo debo de aceptar como mi amigo, como mi amiga, como mi hermano o como mi hermana. Permíteme decirte que sí hay quien te puede imponer y quien te tiene que decir lo que tú tienes que hacer con ese amor. Es el Señor. No soy yo. Es el Señor. ¿Lo crees? Y tenemos que poner en acción, querido hermano, querida hermana, el amor de Dios. 1 Juan 4:10. Busca conmigo una palabra de Dios. Miren lo que dice. En esto consiste el amor. Dios está definiendo su amor, no está definiendo tu amor, sino su amor. En esto consiste el amor. Busca en la Biblia, querido hermano, quiero que encuentres esto en la Biblia, 1 Juan 4:10, para que entiendas lo que es el amor de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Miren, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, ¿por qué? Por nuestros pecados. Vuelvo a leer, si no lo ha hallado, busque en su Biblia, no sea perezoso. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Si tú crees gran cosa que tú estás amando a Dios y que tienes el amor de Dios, te equivocas, porque en esto no consiste el amor, lo dice Dios. El amor consiste en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, en pocas palabras, Dios nos dice: un momentito, el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. Y yo les amé mostrándole una acción. ¿Cuál fue esa acción? Envié a mi Hijo a morir por ustedes. El amor siempre va a llevar fruto de bendición. Dios en su amor a través de Cristo bendijo a la humanidad, la rescató de una eterna perdición, de un eterno castigo, de una eterna separación en el infierno. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Dios a través de su amor bendice. El creyente a través del amor debe de bendecir a las personas. San Juan nos aclara en este pasaje lo que es el amor de Dios. No es amar en respuesta a alguien. Porque sí somos propensos a eso. Yo amo porque me aman, yo amo porque caigo bien, yo amo porque me hicieron un favor, yo amo porque hablan bien de mí. Ese es el amor circunstancial, ese es el amor filial, que si bien tiene cierta utilidad, recordemos esto, que el pecado lo ha tergiversado, lo ha cambiado y le ha hecho un amor maligno. ¿Y maligno por qué? Porque tú amas a quien quieres amar. Y la palabra de Dios nos dice, de tal manera, ¿amó Dios a quién? Al mundo. ¿Y qué tiene el mundo? Pecadores. ¿Habían amigos de Dios en el mundo cuando Dios amó al mundo? ¿O habían enemigos de Dios cuando Dios amó al mundo? Habían enemigos de Dios. Entonces tenemos que entender. Por eso la Biblia dice claramente, acá dice Juan, ¿no?, que no es amar en respuesta a quien nos ama, sino es amar a alguien que no nos ama y no merece ser amado. Eso es el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Claramente lo dice este pasaje de Juan. Es amar a aquel que no merece ser amado. Es amar a aquel que yo no quiero amar. Es amar a aquel que en mis sentidos naturales me causa repulsión o rechazo porque algo me hizo. Eso es lo que es amar. Si no estás amando así, no estás amando con el amor de Dios. Estás amando con tus sentimientos. Y el sentimiento no es amor. No es amor. Le llamamos amor, pero no es el amor ágape de Dios. El amor incondicional que ama por la dignidad de la persona, por lo que es, por lo que vale como creación de Dios. Ese es el amor ágape. Y es el amor que tú y yo debemos de poner en acción, porque el otro amor nos va a meter en problemas. Nos va a meter en situaciones difíciles. Porque tarde o temprano, la persona que amamos
no va a responder bien con nosotros. Y ese amor se va a convertir en ¿qué? ¿No dicen del odio al amor hay un solo qué?
Un paso nada más, es la realidad. ¿Por qué no es amor? Está basado en nuestros sentimientos. Y una vez que mi orgullo es herido, y yo he sido apabullado y he sido despreciado, entonces, ese amor se convierte en ¿qué? En odio. Y viene la rencilla, y viene la contienda, y viene el pleito, y viene la separación.
Querido hermano, tenemos que hacer caso a lo que Dios dice. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios es santo, no es pecaminoso, no es convenido, no es circunstancial, es santo. Da la gloria ¿a quién? A Dios. Empieza a glorificar a Dios, amando como Dios te amó a ti. Tenemos que dejar las ideas preconcebidas de amor que hemos heredado del mundo y de nuestra naturaleza carnal y empezar a ejercitarnos a usar de una manera que glorifique a Dios ese amor que ha sido derramado en nosotros. El amor que no es amor de Dios, sino de la carne, es el amor que dices. ¿Qué dice esto? Si me amas, te amo. Si me caes bien, te amo. Si eres bien parecido, te amo. Si me comprendes y me das lo que yo quiero, ¿qué? Te amo. Si hablas como yo y eres de mi raza, de mi cultura y estás de acuerdo de mi manera en que yo vivo, te amo. Mientras no me contradigas, ¿qué? Te amo. Mientras estés de acuerdo conmigo, te amo. Eso es lo que dice el amor filial cambiado por el pecado de nuestro corazón. Mientras no me hagas algo malo, te amo. Eso es lo que dice el amor circunstancial, no el amor de Dios. No el amor de Dios. Ese es el amor que no debes usar. Mientras cumples con mis caprichos, verás que yo te amo. Qué bonito, ¿no? Así que fácil es amar. Pero créeme, querido hermano, Dios no nos amó así. Dios nos amó en condiciones imposibles y adversas. El amor contaminado que tenemos dice, yo amo solamente a quien yo quiero amar. Y a mí nadie me puede obligar a amar a quien yo no quiero. Querido hermano, qué equivocados que estamos. La verdad es que como cristianos, Dios sí nos obliga a amar como Él ama. Y no tenemos otra opción. No tenemos otra opción que amar como Dios nos amó. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida para una obra nueva del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a entender lo que es el amor de Dios y dejar de usar ese amorcillo medio raro que tenemos a veces? Querido hermano, el amor debe de ser puro. Debes comenzar a mirar el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón de una manera distinta. Da una mirada seria a tu vida emocional y pregúntate honestamente delante de Dios. ¿Es ese amor el que predomina en mi vida? ¿Es el amor de Dios el que está en acción? ¿Es el amor que todo lo sufre? ¿Es el amor que puede ser abofeteado y pone la otra mejilla? ¿Es el amor que le piden la túnica y le da también la capa? ¿Es ese amor el que yo estoy usando? ¿O a la primera saco las garras, como el gato, y digo, nadie se meta conmigo, tengan cuidado, mantengan su raya, como decimos, ¿no? O su línea, no crucen, cuidado con mi territorio? ¿Cuál es el amor que estamos usando? Yo quiero llevarte a poder en tu corazón ver la realidad de tu vida con este amor. Porque para eso hemos sido salvos, para mostrar el verdadero amor de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Lo que menos desea Dios es que tú uses ese amor, tu amor. Él desea que tú uses su amor, el cual tiene la facultad de realmente bendecir vidas y glorificar a Dios, no el tuyo. Por eso, Pedro dice en 1 Pedro 4:8, y ante todo, antes que cualquier cosa, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Entendemos eso? ¿Qué dice Pedro? Tened entre vosotros ferviente. ¿Qué es ferviente? ¿Qué es tal? ¿Qué es fervor? ¿Cómo puedo definir la palabra fervor? No dice tengan amor unos con los otros, tengan ferviente amor. O sea que sobrepasen
las expectativas de la persona. Sobrepasen sus propias expectativas en amar a alguien. No usen su amor, usen el amor de Dios. Ese ferviente amor de Dios. Ese amor que no cambia. Ese amor que no importa que nos hagan algo malo, sigue ferviente y en ebullición hacia esa persona. Porque esa es la forma que Dios me amó a mí. Y esa es la forma que Dios me llama a amar a los demás. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud, ¿de qué? De pecados. El amor de Dios cubrió todos nuestros pecados bajo la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Y el amor de Dios en nuestras vidas debe cubrir multitud de pecados. O sea, las personas que nos han, ¿qué? Ocasionado el mal. Nos han herido, nos han desechado, nos han robado, nos han maltratado, nos han ultrajado. Esa es la verdad, queridos hermanos, y esa es la manera que Dios nos llama a nosotros a amar. Si no me crees, mira la vida de Jesús de nuevo. Lee la vida de Jesús y mira en acción el amor de Dios. Mira en acción lo que Él padeció por personas como nosotros. En uno de sus viajes, Jesús tuvo que ir a Galilea, dice la Escritura, que le era necesario, en San Juan 4:4, ahora sí vamos al tema directo, dice, le era necesario pasar por Samaria. Yo no sé cómo podemos interpretar por la palabra, dice que le era necesario, le era imperativo pasar por Samaria. No sabemos si la razón era geográfica, o no sabemos si la razón era porque había una cita divina. La realidad es que hubo una cita divina, pero quizás también era la geografía, porque para ir a Galilea tenían que pasar por Samaria. Pero le era necesario. Y qué curioso, que cuando él llega a Samaria, entabla un diálogo y se encuentra con una persona muy curiosa, muy peculiar. Y lo que Jesús le muestra a esta persona, desde que él la conoce, les muestra lo que es el amor de Dios. Y veámoslo de esa manera, porque muchas veces cuando leemos este pasaje, no lo relacionamos con el amor de Dios, pero tiene que ver el accionar de Jesús con el amor hacia esta persona. Y lo veamos ahora más adelante. Miren, el amor que Jesús mostró a esta persona, el amor de Dios, venció la barrera del cansancio en Jesús. Recuerden que Jesús, siendo Dios, tenía una humanidad como la tuya y como la mía. Y Él sentía hambre, sentía sed y sentía, ¿qué? Cansancio también. ¿Lo creemos? Es un misterio. ¿Cómo el Dios todopoderoso de la eternidad puede tener hambre, puede tener sed y puede tener cansancio? Pero Jesús se identificó de esa manera con nosotros. Gloria sea su nombre. Querido hermano, dicen que vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Estoy leyendo San Juan 4, del 5 al 6. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta? ¿Ah? No, el mediodía. El mediodía. O sea que hacía calorcito, ¿no es cierto? Y después de una buena jornada de camino había sed, había hambre, había cansancio. Entonces Jesús se sienta a descansar. ¿No es cierto? Había bastante calor, me imagino. La hora sexta, ¿por qué? Porque los judíos empiezan a contar el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? De que sale el sol hasta que se oscurece. Entonces, 6 horas nos daría a nosotros el mediodía exactamente. Jesús llega al mediodía a la cita que él tenía con esta mujer. El calor, la sed, el cansancio eran evidentes en su humanidad. Y vivimos días en que la flojera se confunde con el cansancio. Jesús estaba legítimamente cansado porque había caminado una larga jornada bajo el sol. ¿Estaba qué? Cansado. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, decimos, ¿estoy qué? Cansado. Nos acabamos de levantar y decimos, ¿qué? Estoy cansado. Cansado de descansar. No se llama cansancio, se llama flojera. Y muchas veces esa flojera impide que tú y yo podamos mostrar como debemos mostrar el amor de Cristo, porque incluso si lo tuviéramos físicamente, no tenemos opción. Tenemos que vencer el cansancio. Jesús, como nuestro ejemplo, venció el cansancio para poder entregar su vida a esta mujer y darle una enseñanza a esta mujer para que esta mujer no vaya al infierno, sino que sea salva. Jesús mostró su amor venciendo su cansancio. Muchas veces nuestra flojera y nuestro cansancio nos dicen, lo dejamos para más tarde. Y si tú lo dejas para más tarde, la oportunidad se pasó. Ya la mujer se fue del pozo, ya sacó su agua y se fue a su casa a seguir lavando, a seguir cocinando. ¿Por qué? Porque tú estabas cansado o tenías flojera. Entonces, seguimos nosotros mismos. Yo amo cuando quiero amar, yo actúo cuando quiero actuar. ¿Eso es amor de Dios? No, eso no es amor de Dios. Ese es amor filial. Ese es amor egoísta. Yo amo cuando quiero. Yo amo a quien quiero y donde quiero. Jesús no. Jesús llegó, se da la necesidad y Jesús ministra esa necesidad con el amor de Dios. Entonces el amor verdadero de Dios, el ágape, vence la barrera del cansancio. Vivimos, como les dije, los días en que se confunde lo que es flojera con él, cansancio. Cualquier indicio de esas dos cosas es suficiente para dejar para otro día o no sé lo que tenemos que hacer. No dejes para mañana, dice el refrán español, lo que puedas que hacer hoy. Será un mensaje, una máxima muy española, muy gramatical, muy de nuestro lenguaje, pero es muy basada en lo que es la Escritura. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea que debe haber una respuesta rápida a las circunstancias, no dejarlo para mañana. Entonces, ¿qué sucedería si a tu jefe en el trabajo le dices, ¿sabes qué? El jefe te dice, ¿sabes qué? Quiero que me cortes esta madera. Y tú le dices, tengo flojera. O, ¿quieres que lo haga ahorita? No, yo lo hago, no a las 12, lo hago como tú quieres, lo hago a las 3 de la tarde. ¿Pudieras decirle a tu jefe en el trabajo? Pero sin embargo a Dios le decimos lo que nosotros queremos decirle. Lo tratamos peor que quisiéramos tratar a ese jefe que nos maltrata. A Dios sí puede esperar. Las oportunidades que Dios nos da también ya vendrán otra vez de nuevo. Pero a los humanos les tememos. Y a Dios no. Eso no tiene que ver con la vida cristiana. Eso tiene que ver con la vida mundana. Eso no tiene que ver con la vida espiritual. Tiene que ver con la carne, querido hermano. Tengamos mucho cuidado, porque es la realidad. Jesús pudo decir en esta ocasión, no haré nada más en este pozo que beber y descansar. Lo pudo decir. Estaba cansado y tenía sed. Pero no lo hizo, porque había cosas más importantes que hacer. Había una mujer que tenía necesidad. ¿Entendemos? El amor de Dios pone a las personas y su necesidad por encima de cómo tú te sientes, con ganas o sin ganas, con flojera o con cansancio. Ese es el amor de Dios. ¿Quién nos lo enseña? Es nuestro maestro, Jesús, cuando llega al pozo de Jacob y actúa de esta manera. Hay que reparar en lo que la Escritura dice, hay que meditar. La Biblia dice que vino una mujer de Samaria. En ese momento, San Juan 4:7, vino a sacar agua. Jesús dice, voy a vencer mi cansancio. Voy a superar esta debilidad que en este momento yo tengo. Y voy a mostrarle mi amor a esta mujer. Este es el punto uno, amor que vence la barrera del cansancio. En el punto dos, amor que vence la barrera del hambre. Recuerden que Jesús había mandado a sus discípulos a la ciudad a comprar comida porque tenía, ¿qué? Hambre. Hambre. Y el estómago es un poderoso controlador de nuestras vidas y nuestras acciones de muchas maneras. El estómago cuando quiere nos nubla la mente, nos cambia el carácter, nos da mal genio cuando tenemos hambre, ¿no es cierto? Y nos hace lo imposible, ¿para qué? Para que podamos comer. No solamente la sed, sino también el hambre. Jesús venció la barrera del hambre, porque había una necesidad ahí. Dejó de comer para que esta mujer pudiera comer algo beneficioso para su vida. Pudiera tomar una agua que no era el agua física que nosotros conocemos, sino era el agua de vida que Jesús únicamente podía darle. Dejó su sed, dejó su hambre y ministró la necesidad de esta mujer. Jesús tenía hambre porque había mandado a sus discípulos a ir a la ciudad a comprar de comer. Y nadie se muere, querido hermano, por dejar de comer una vez. ¿Usted se ha muerto por dejar de comer una vez? ¿Conoce a alguien que se ha muerto por dejar de comer una vez? No sabemos, ¿no? Pero sin embargo, nosotros no morimos
si dejamos de comer una vez. Es sagrado para nosotros el comer. Y está bien, debemos de mantener nuestro físico fuerte. Está bien, es una bendición que Dios nos provea el alimento. Pero ¿qué es más importante? ¿Que comas una vez o que ames a alguien? La palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto 3. El amor que vence la barrera cultural y de la costumbre. San Juan 4:7. Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Era prohibido para un judío detenerse en el camino a platicar con una mujer. Los judíos no podían pararse en un camino y platicar con una muchacha, con una mujer por ahí. Era prohibido para ellos. Era ofensivo para su cultura. No podían hacerlo en esa situación. Sin embargo, Jesús va en contra de todo el protocolo, de todo el statu quo, de todas las tradiciones, de todas las costumbres. Fue en contra de todo porque tenía que amar a esa mujer de una manera especial. Tenía que amar a esa mujer de una manera especial. ¿Se acuerda la parábola del samaritano, no es cierto? Pasa el sacerdote y después pasa el levita, ambos muy ocupados, tan ocupados, pero no pudieron detenerse un momento para ver la necesidad del pobre hombre que estaba tirado al costado del camino. Jesús dejó todo. Crean lo que me crean, digan lo que me digan, acá yo voy a ministrar esta necesidad, dijo Jesús. Y Jesús lo hizo, querido hermano, porque el amor vence la barrera cultural y de costumbre. Jesús le dice, dame de beber. San Juan 4:27, lee conmigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, porque era imposible ver a un judío hacer lo que Jesús estaba haciendo, que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? ¿Por qué hubiera sido lo natural? Oye, tú estás loco, estás hablando con una mujer. ¿Qué le pasa al Señor? ¿Es que no sabe que nosotros somos judíos? ¿No sabe que está establecido nuestra cultura? ¿No sabe que está establecido nuestra forma de vivir? Pero ninguno le preguntó nada a Jesús. Qué hermoso, ¿no? Cómo Jesús sale de su camino para poder ministrar la necesidad de alguien. Esto es la declaración. Esto es lo que simboliza el amor verdadero de Dios. Amor que vence la barrera cultural y de costumbre. Amamos a los que comen lo mismo que nosotros. Amamos a los de nuestra propia nación. Amamos nuestra propia cultura. ¿No es cierto? Y cuando viene otra cultura por ahí, cuando viene alguien que come distinto, o que huele distinto, o que hace las cosas de una forma distinta, allá ellos. No así Jesús. No así debe ser el cristiano. Querido hermano, aquí estamos nosotros en una iglesia que prácticamente es multicultural en un sentido, ¿no es cierto? Tenemos hermanos americanos y muchas veces acá nomás queremos congregarnos y acá queremos estar nada más con ellos. ¿Y saben qué, queridos hermanos? No es eso el amor de Dios. Ah, que yo no hablo como ellos. Yo no visto como ellos. Yo no pienso como ellos. Yo no veo lo que ellos ven en la televisión. Yo no soy así, yo no soy asá. Y ponemos 20.000 excusas para no qué, para no amaros. Ellos necesitan ser amados por ti. Tú necesitas ser amados por ellos también. Porque así lo determina Dios que debe suceder en la iglesia. ¿Amén? Amados los unos a los otros. Pero Jesús dice un momentito, ámense los unos a los otros, pero si hablan distinto, no, esa es la excepción. Ámense los unos a los otros, pero si comen distinto, también es otra excepción. ¿Dice así Jesús? No dice así Jesús. Porque el amor de Dios trasciende las barreras culturales y de costumbre, querido hermano. Toma esta oportunidad de pertenecer a un cuerpo de Cristo como este para relacionarte y amar a otra gente. Tenemos una conferencia bíblica, pero como está en inglés, ya ahí ponemos la barrera, inglés. No, yo soy hispano. ¿Así le dirás al Señor? Toma oportunidades para mostrar el amor. Toma oportunidades para sufrir el desprecio y poder amar a la gente en el amor de Jesucristo. Hazlo, querido hermano, porque a esto Dios nos ha llamado. El amor vence la barrera cultural y de costumbre. No solamente la barrera cultural y de costumbre, sino también la barrera racial y política. Somos más oscuritos nosotros, que somos más blanquitos. Yo me voy con los oscuritos. ¿Cierto que sí? Nos sentimos más
cómodos entre los oscuritos.
Cuando están los gringuitos, ay, no. No me gustan los gringos, qué feos que son los gringos. Tengamos cuidado, porque el amor de Dios vence la barrera racial y política. Mira que nos dice San Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío? Ella reconoció que Jesús era ¿qué? Judío, y Jesús era judío. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y la mujer samaritana trata de dar una lección a Jesús. No sabía con quién estaba hablando, obviamente. Le dice, porque judíos y samaritanos, ¿qué? No se tratan entre sí. Ella tenía un concepto también, como muchas veces es el nuestro, de que por derecho de cultura, de raza o de algo, tenemos ya, podemos segregarnos y separarnos y formar nuestro propio grupito, y no es así, querido hermano. Porque cuando lo haces, tú estás despreciando lo que Dios ha creado en la vida de otra persona que es distinta a ti. Y eso no es el amor de Dios. Ese es el amor diabólico, mundano, que aún tenemos en nuestro corazón, querido hermano. Y ese amor no lo uses, porque no es bueno. No bendice, maldice. No une, causa división. No trae paz, trae contienda. No trae armonía, trae disensión. No trae algo bonito, ¿no es cierto? A la iglesia trae algo desagradable. Hace que tu experiencia en el cuerpo de Cristo sea una experiencia desagradable. Y te pregunto, ¿es una experiencia desagradable venir a la casa del Señor? ¿O vienes con gozo, vienes con agrado? No importa que haya alguien de otro color, no importa que haya alguien de otro idioma. ¿Te sientes bien? ¿O estás escogiendo? Jesús no está a escoger las cosas. Jesús, cuando se encuentra con la mujer sirofenicia, la encomia por su fe. La mujer sirofenicia a los pies de la mesa. Y Jesús la bendice. Y no era ni siquiera judía. Jesús acá está bendiciendo a una mujer que era samaritana. Una mujer que los judíos consideraban impura. Porque era descendencia de una mezcla entre judíos y los que habían venido, ¿no es cierto?, a invadir la Tierra Santa en esa época, ¿no es cierto?, de Babilonia. Y era una mezcla. No eran judíos verdaderos. Entonces los judíos lo despreciaban totalmente. Pero sin embargo, Jesús convierte ese desprecio en amor. La ministra, la gana para Cristo. Y la bendición sigue. Y vamos a verla al final, la bendición. Porque hay bendición cuando se usa el amor de Dios. Cuando no se usa el amor de Dios, la iglesia se arruga, se seca, se achica. Y tú puedes ser parte de eso. Se hace como una pasa. ¿Sabes lo que es una pasa? Es decir, una uva hermosa. Claro que las pasas son ricas. Pero se hace una cosa arrugada y fea, ¿no? Hasta que te la metes a la boca y qué rico. Tengamos mucho cuidado porque tú y yo somos llamados a ser agentes de bendición. Vencer esa barrera racial, política. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros. Se habían mezclado con razas que venían de Babilonia. Vemos aquí el amor que va en contra de todo impedimento racial, social, político y religioso. Para el amor de Dios no hay ningún impedimento. El hombre puede poner miles de impedimentos. Jesús los echa por tierra todos los impedimentos. Y es como debes de verte tú. Cuando lees que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, querido hermano, eso es lo que espera Jesús de ti. Querida hermana, eso es lo que espera Jesús de ti. Que ames de esa manera. Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. No para que contemples sus pisadas. No para que admires sus pisadas. No para que sepas dónde estuvo, sino para que tú estés donde Él estuvo. Y hagas lo que Él hizo. Eso nosotros podemos mostrar, el amor de Dios. Amor que vence la barrera de la ignorancia en el punto 5. San Juan 4, del 11 al 15, vamos a leer. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua
volverá a tener sed.
Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed, ¿qué? Jamás. Sino que el agua que yo le daré será como en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed y ni venga a sacarla. La mujer ignoraba totalmente de qué agua hablaba el Señor. Pero Jesús fue paciente en su ignorancia. Fue paciente en el supuesto desprecio que la mujer le hizo. Fue paciente porque se dio cuenta la gran necesidad que tenía. Esta mujer estaba totalmente en oscuridad, totalmente en pecado, totalmente separada de Dios. Eso es lo que Jesús vio. Cuando nosotros nos tocamos con gente difícil a veces de entendernos, qué fácil perdemos la paciencia, nos decimos, pero ya te lo dije. ¿Cuántas veces le ha dicho eso a su esposo, a su esposa, a sus hijos? Ya te lo dije. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Hoy, ¿cómo usas el amor de Dios, hermano, hermana? Así usa Jesús con la mujer samaritana. De la misma manera, le dice, pero mujer, tú deberías saber mejor si hablas de Jacob y hablas de esto y hablas del otro. Deberías saber mejor las cosas. ¿Qué te pasa a ti, mujer ignorante? No así trató Jesús a la mujer samaritana, sino que fue pacientemente y la llevó a ella a través de la sana doctrina, de la sana teología, de lo que es la verdadera adoración a Dios. No perdió la paciencia con ella. ¡Ah, esta samaritana! Qué sé yo. Y nosotros muchas veces hacemos eso. ¡Ah, este peruano y este mexicano y este acá y este gringo! Y muchas veces actuamos así. Y después nos ponemos la Biblia bajo el brazo y llegamos a la iglesia y se pone el alabanza y estamos... Qué triste, porque eso es una burla directa a Dios. Eso es una ofensa, eso sale una puñalada a Cristo por la espalda. Porque eso no es el amor de Dios. Ten cuidado. Este pasaje también habla de lo que es la verdadera adoración a Dios. Y Jesús se le enseña. Y le dice, vendrá el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿qué? Y verdad. No importa la religión. No importa que tú seas samaritana. No importa lo que los judíos crean de ti, llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Qué adoradores busca el Padre? Gente llena de odio, de resentimiento. Gente que quiere adorar en su propio idioma y en su propio egoísmo. Gente que quiere definir a quién ama, a quién no ama. ¿Esa clase de adoradores está buscando el Padre? No, el Padre está buscando personas que amen a otros como Jesús ama. Personas que usen el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. Eso es lo que anda buscando el Padre, porque esa es la verdadera forma de adorar a Dios, no es lo otro. Ten cuidado cómo estás actuando y a quién estás viendo, a quién estás siguiendo, porque tu ejemplo no es ni siquiera tu pastor, es Jesús, es nuestro ejemplo. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, porque es a Él quien seguimos. No me siguen a mí. Yo soy defectuoso. Seguimos a Cristo, que no tiene defecto y es perfecto en toda su esencia. Él es Dios sobre todas las cosas. Y es hora, querido hermano, de utilizar ese amor que Él tiene. Porque te ha sido dado a ti. Y Dios espera que tú lo uses.
El amor que vence la barrera de la ignorancia. ¿Cuántos desprecios el mundo tiene para los ignorantes, ¿no? Y decimos a veces que como cristianos no tenemos nada que ver con eso, y sí tenemos que ver mucho. Nos creemos ya teólogos, nos creemos que sabemos, nos creemos que tenemos dentro del ámbito cristiano, dentro de la iglesia, y por ahí los hermanitos más humildes que no saben mucho, pero eso no saben nada. Yo sé muchas cosas. Tengamos cuidado porque el amor de Dios vence la barrera de la ignorancia y es paciente. Te pregunto, ¿vemos a Jesús perdiendo la paciencia con esta mujer? Todo el tiempo del mundo tenía Jesús para esa mujer. ¿Y saben nosotros cómo administramos a veces? Sacamos el reloj y lo ponemos acá. Y comenzamos a administrar. Y el tiempo dicta cómo yo voy a hacer las cosas. No es el Espíritu de Dios más, ahora es el tiempo que controla mi vida. Jesús no tenía reloj. No tenía reloj, tenía amor. Tengamos cuidado de estar midiendo el amor de Dios. Y decir, este lo voy a amar hasta tal punto. Pero el día que Él pase la barrera de lo que a mí no me gusta, entonces ese día el amor le pongo la cruz. Tengamos cuidado, Jesús no actuó así. Jesús no tenía ese tipo de cruces y Jesús no tenía ese tipo de relojes en su vida. Él tenía amor verdadero de Dios que dar. Y lo muestra venciendo la barrera de la ignorancia de esta mujer. Totalmente ignorante. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios 13:7, si quiere ver en su Biblia, dice así. El amor, no tu amor, no mi amor, el amor de Dios. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vuelvo a repetir, busquen tu Biblia, quiero que leas esto conmigo. Anda, no seas flojo. 1 Corintios 13:7. Acá hay una definición clara de lo que es el amor de Dios. ¿Todo lo qué? Fuerte, ¿todo lo qué? Hay personas que no entienden, creo. ¿Todo lo qué? Más fuerte, ¿todo lo qué? ¿Todo lo qué? Cree. ¿Todo lo qué? Espera. ¿Todo lo qué? Lo soporta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, ¿y todo qué? ¿Qué soporta? ¿Qué soporta? Todo lo soporta. Hay personas que le ponemos una carga muy ligera sobre el hombro, así nomás, y te hacen así. ¿Ese es el amor de Dios? No, es el amor humano. El amor de Dios todo lo soporta. Mire cómo nos responden. ¿Todo lo qué?
Soporta.
Todo lo soporta, querido hermano. Esa es la forma que tú y yo debemos de amar a la gente. Debemos de amarnos entre nosotros porque el amor todo lo soporta. En el punto 6... el amor que vence la barrera del pecado. San Juan 4, del 16 al 18, vamos a leer. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho, ¿con qué? Con verdad. Si viniera alguien a nuestra iglesia, a nuestro medio, con ese trasfondo, con una vida de pecado, de esa naturaleza evidente, Jesús la vio porque era Dios, sabía lo que había en su corazón, sabía su pasado perfectamente. Pero a veces nosotros como creyentes, cuando vemos una persona que tiene deficiencias de esa naturaleza, o tiene un pasado borrascoso de esta naturaleza, como esta mujer, nosotros como creyentes, en vez de abrirle nuestras puertas, abrirle nuestros brazos y decirle, aquí eres bienvenido, aquí eres bienvenida. Mi casa es tu casa, mi iglesia es tu iglesia. Acá te voy a amar, acá vas a conocer el amor de Cristo. ¿Saben qué le decimos? Ay, pero yo la vi fumando ahí en la esquina antes de entrar al culto. Que tengan cuidado con esa mujer, no se junten con ella. Y comienzan, ¿qué? Los murmullos. Nosotros somos muy propensos a hacer eso. Jesús no lo fue. Jesús trató con su pecado de una forma muy personal, muy discreta, pero muy directa también. ¿Amén? ¿Y saben qué? Bendijo a esta mujer, porque esta mujer se arrepintió. Esta mujer cambió, fue transformada y fue utensilio de Dios para bendición de una ciudad entera, la más despreciada de todas. Vinieron los 12. El Señor a lo mejor estuvo mucho debajo del sol. Está hablando con ella, está ministrándole a ella, está hablando. Algo raro con Jesús. Nada raro había con Jesús. Lo raro está con nosotros a veces. Es en ese amor carnal. Es en ese razonamiento, ese pensamiento que se nos mete. Es en esa, ¿no es cierto? Ese orgullo tan falso, tan hueco, tan sutil. Y lo queremos poner bonito y lo queremos forrar bonito y le podemos poner el lacito, le podemos hacer 20.000 cosas, echar perfume, pero no sigue siendo algo que apeste en la presencia de Dios y algo que Dios jamás va a aceptar. No importa cuán bien lo vistas, cuán bonito lo presentes, cuán justificado estés con la Escritura, si no está el amor de Dios, de nada nos sirve. Pablo dice, si no tengo amor, no soy qué. Soy nada, no soy ministro de Dios. Si no tengo amor, si no puedo amar a la gente, dice Pablo, yo no soy un seguidor de Cristo. No soy nada. Absolutamente nada. Por eso Romanos nos dice que este amor ha sido derramado en nuestro corazón con un propósito. Y el propósito es que tú lo pongas a mover en tu vida. Lo pongas a usar en tu corazón. Llames a las personas. Ah, ese no es de nuestra iglesia, no es de nuestro grupo. Estos no vienen acá y no, que se creen que vienen de vez en cuando y van a poner acá sus cosas. No. Querido hermano, déjate esas cosas y comienza a amar a la gente y vas a ver el cambio real que Dios quiere hacer en las vidas de las personas. El amor vence toda barrera religiosa. Como nosotros los evangélicos a veces utilizamos, ¿no es cierto?, las barreras religiosas para machacar. Y en vez de ganar a la gente para Cristo, los queremos probar nuestro punto. Hay una diferencia muy grande en probar tu punto, que puede ser muy bíblico, y mostrar el amor de Dios. Porque el diablo también le probó a Cristo la palabra de Dios. Y el diablo, cuando Jesús fue tentado en el desierto, agarró su Biblia y recitó la palabra de Dios delante del Hijo de Dios. También lo hizo. Y muchos creyentes utilizan la Biblia y la palabra de Dios no como Jesús la utiliza, sino como el diablo la utiliza. Y comenzamos a poner cruces, y comenzamos a poner apodos, y comenzamos a poner a la gente como queremos nosotros ponerla. No importa cuál sea su religión. Esta mujer era considerada una mujer prácticamente, ¿no es cierto?, totalmente alienada del culto levítico, del culto judío, del culto que se llevaba en ese momento en Jerusalén. Totalmente separada, era algo detestable para los judíos. Pero Jesús ama lo detestable, y tú tienes que amar lo detestable como un seguidor de Cristo, ¿amén? Querido hermano, es hora de usar ese amor. Esto es importante. No todo es doctrina, tiene que ver con el amor de Dios también. La doctrina sin el amor de Dios no sirve absolutamente de nada. La Biblia hay que ponerla en acción, pero bajo el amor que ha sido derramada en tu corazón. Si no lo puedes hacer, cierra tu Biblia y renuncia a tu fe ahorita mismo, hermano. Porque no podemos seguir a Jesús de la manera que queremos seguir a Jesús. Jesús tiene que ser seguido, adorado, aceptado en tu vida como lo que es, no como lo que tú quieres hacer de Jesús. Basta de querer hacer de Jesús lo que queremos hacer de Él. Jesús es Señor sobre todas las cosas. Señor por encima de todas las cosas. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre en el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Quiero concluir con esto, hermano. El asunto importante aquí en este tema es Jesús primero la amó. Jesús dejó que ella experimentara a través de su trato con ella las características del amor de Dios. No tomando en cuenta sus creencias erróneas, no tomando en cuenta sus pecados, no tomando en cuenta el desprecio que supuesto que le hizo al principio. La gente nunca debe de ser despreciada por lo que cree. Debe ser ganada a creer la verdad de Dios con tu testimonio y con el amor de Jesús que ha sido derramada en tu corazón. Quiero que veamos el resultado, y con esto sí concluyo, hermanos. ¿Me tienen paciencia? ¿Sí? Miren lo que sucede. El versículo 39.
Vamos a leer desde el 33 en adelante para poder tener una idea más clara, ¿no? Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, a los discípulos que habían venido ya con la comida, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Ponga atención, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron. Vosotros habéis entrado en sus labores, hablando de la obra del Evangelio. Muchos, versículo 39, de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En él qué? En el Jesús. ¿Por la palabra de quién? De la mujer. Por la palabra de la despreciada. Creyeron muchos. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, miren cómo continúa la racha de bendición por poner en práctica el amor de Dios. Entonces vinieron los samaritanos, no vinieron los judíos, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí, ¿qué? 2 días. Nos dijo, un momentito, yo soy judío, ustedes ahí con su creencia. No. Se quedó Jesús 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo. ¿No crees? ¿Crees que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Crees que Jesús es el Cristo? A mí me podrás decir amén. Pero también puede chocar acá en la pared o puede quedarse en el techo. Tu acción, tu decisión, tu determinación, tu arrepentimiento, sean tu amén a Dios. No lo que dice tu mente. Porque tu teología puede estar en su lugar y dices amén a todo lo que te hace razón y sentido. No, Dios no quiere aménes. Dios quiere que ese amor que ha sido derramado en tu corazón, no en el mío, no en el del hermano Raúl, no en el hermano Pino, en tu corazón. Dios quiere que ese amor tú lo pongas en acción de la manera que Jesús te enseña en su palabra. De otra manera, los amenes se los lleva el viento. De otra manera, los amenes no sirven de nada. ¿Cómo vas a salir por la puerta ahora? ¿Cómo viniste? ¿O vas a decir, Señor, ahora conozco lo que debo hacer con tu amor? Y ahora voy a poner esa rueda a trabajar. Ahora esto se va a hacer una práctica diaria y con tu esfuerzo. Con la fe que me has dado, con tu poder, con la relación que tengo contigo, este amor va a trabajar de una manera distinta. Porque soy sincero y honesto, hasta ahora he estado maldiciendo a mucha gente. Y poca es la gente que ha entrado en contacto conmigo que ha sido realmente bendecida. ¿Estás dispuesto a decirle eso al Señor? Si estás dispuesto a decirle al Señor, quiero invitarte a inclinar tu rostro y a cerrar tus ojos y a decírselo al Señor. Padre Santo, que estás en los cielos, gracias por tu palabra, que nos redarguye, que nos confronta, pero que nos bendice. Y quiero, Señor, orar en el nombre precioso de Jesús, que limpies todas mis maldades, todos esos sentimientos de animosidad, de chisme, de contienda, de disensión, todo ese amor tan superficial, diabólico y mundano que muchas veces utilizo para relacionarme con la gente. Y de ahora en adelante, quiero usar, no mi amor, no ese mero sentimiento, tergiversado, cambiado, decaído por el pecado, sino utilizar el amor puro, santo, glorioso, único. El amor que bendice, el amor que cubre multitud de pecados, el amor que saca del infierno a un pecador y lo pone a la diestra de Dios Padre, con Jesucristo. Señor, quiero usar ese amor. Perdóname por haber estado usando, Señor, el mío propio, esos sentimientos malos. Perdóname por escoger, Señor, a quién yo debo de amar, dónde lo debo de amar y cuándo yo debo de amar. Quiero ser una bendición, una fuente, como dice Jesús, que del interior salten ríos para vida eterna. Que del interior podamos bendecir, Señor, al que no merece ser bendecido. Podamos amar, Señor, al inamable. Y podamos demostrar que tú has hecho verdaderamente en nosotros una nueva creación en Jesús. Al mostrar nosotros tu amor de una manera definida y clara. Señor, perdónanos. Y salgamos de acá comprometidos contigo a ensalzar y glorificar a través de este amor al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. En su nombre, Señor, estamos humillándonos en tu presencia. Oh Dios, perdónanos. Límpianos con la preciosa sangre de Jesús. De ese cristianismo superficial, de ese amor superficial, y sumérgenos en las profundidades de tu corazón, en las profundidades de la sangre que nos limpia, en las profundidades de tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
Este mensaje ha sido traído a usted por el Ministerio Hispano de la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más información sobre nuestros ministerios y servicios, búsquenos en la página web www.srbible.org o llámenos al 707-538-2385. Estamos localizados en el 4575 Budget Road en Santa Rosa, California 95409. Existimos para exaltar el nombre de Jesucristo, para vivir la palabra de Dios, amarnos los unos a los otros y guiar a otros al conocimiento salvador de Jesucristo. Que Dios ricamente le bendiga.